revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 338 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde Moscú, azotada por un calor por encima de los 30 grados durante los últimos tantos días. Bueno, mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujo. También se van a juntar a nosotros nuestro compañero Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, enseguida. Ucrania celebra el 24 de agosto el Día de la Independencia, declarada un día como este en 1991. Argentina, el 24 de agosto en ese país sudamericano es el Día del Lector, establecido en 2012 en conmemoración del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges, el 24 de agosto de 1899. En Costa Rica, el 24 de agosto es el Día de los Parques Nacionales. En varias localidades de España, el 24 de agosto tienen lugar fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol. En El Salvador celebran el Día del Mecánico. Parece que es una profesión que goza de un respeto en ese país centroamericano. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que un día como este, pero en 1572, en París, Francia, la población católica asesinó a más de 3.000 hugonotes, suceso que pasó a la historia como matanza de San Bartolomé. Un día como este, pero hace 60 años, en Venezuela se inauguró el Puente General Rafael Urdaneta, también localmente llamado Puente sobre el Lago, que cruza la parte más angosta del lago de Maracaibo, estado Zulia, y conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del país. Con sus 8.678 metros de longitud, es el tercer puente más largo de América Latina. El 24 de agosto de 1995, en Estados Unidos, Microsoft lanzó al mercado el sistema operativo Windows 95, y justo un año más tarde, en la misma fecha de 1996, fue comercializado otro sistema operativo, Windows NT 4. Y un par de palabras sobre los nacimientos llamativos ocurridos el 24 de agosto. Así como hemos mencionado, el 24 de agosto de 1899 nació el escritor argentino Jorge Luis Borges, fallecido en 1986. Un día como este, pero en 1929, nació Yasser Arafat, dirigente palestino, premio Nobel de la Paz, en 1994. Este 24 de agosto celebra su 75 cumpleaños el famoso novelista brasileño Paulo Coelho. También felicitamos en su 74 cumpleaños a Jean-Michel Jarre, intérprete de música electrónica y compositor francés. Este 24 de agosto cumple años Rocío Igarzábal, una actriz y cantante argentina conocida por su papel de Valeria Gutiérrez en la exitosa telenovela juvenil Casi Ángeles.
Mira la rúa y me voy despertando, se corta el anzuelo, que me vuela el sueño y ya voy a tocar el suelo otra vez. Mira que el árbol nutriendo sus venas y por la vereda pisándola apenas vas vos con tus zapatos de ayer. Cierta cordura me va desbordando y la locura me va.
Pasemos, Javi, de esta onda romántica que nos creó Rocío Igarzábal en el día de su cumpleaños a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Perfecto, Víctor. ¿Arrancamos entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania celebra su día de independencia cuando el operativo ruso cumple 6 meses y avanza según los planes. ¿Despenaliza Occidente el asesinato de los rusos? Plataforma de Crimea, un club de las más atrevidas fantasías del régimen de Kiev y sus patrocinadores, quienes piden a Rusia que se retire de Ucrania y que devuelva Crimea a Kiev. nuevas medidas económicas del superministro Sergio Massa en Argentina. Maduro propone la creación de un mercado binacional con Colombia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ucrania celebra este 24 de agosto el Día de su Independencia, declarada en 1991 cuando aún existía la Unión Soviética. Y este mismo día cumplen seis meses desde que Rusia comenzó su operación militar especial en el país vecino, que avanza de acuerdo a los planes, según explicó el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. En el día de cumpleaños suelen hacer regalos. En este sentido, Estados Unidos ha hecho a su socio estratégico, el régimen nacionalista neonazi de Kiev, un regalo con mayúscula, Javi. Es que Washington enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev, valorado en 2.980 millones de dólares, declaró este miércoles el presidente estadounidense Joe Biden.
En el día de la independencia de Ucrania, Biden felicitó al pueblo del país eslavo y declaró: "Me enorgullece anunciar nuestro paquete más grande de ayuda en el área de la seguridad hasta la fecha. Armas y equipos de aproximadamente 2.980 millones de dólares se proporcionarán a través de la iniciativa de asistencia a Ucrania. De acuerdo con el comunicado difundido por Washington, el nuevo paquete permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, sistemas aéreos no tripulados y radares para garantizar que pueda seguir defendiéndose a largo plazo, Víctor".
Cabe destacar que este martes el canciller alemán Olaf Scholz anunció que su país y Canadá acordaron su propio nuevo paquete de ayuda militar a Kiev, que incluye sistemas de defensa aérea y lanzacohetes.
"Hemos puesto en marcha un nuevo paquete de ayuda militar que incluye modernos sistemas de defensa aérea, lanzacohetes y toneladas de municiones, dispositivos antidrones y vehículos blindados de recuperación", dijo Scholz durante su discurso virtual junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
Lituania también manifiesta su plena solidaridad con Ucrania en el día de su independencia. El monto total de la ayuda que Lituania destina a Ucrania este año superará los 500 millones de euros, declaró este miércoles el ministro de Defensa del país báltico, Arvydas Anasauskas.
"Si se trata de los indicadores financieros, entonces el apoyo militar de Lituania a Ucrania supera los 120 millones de euros. Si se trata del monto total de la asistencia, no solo militar, sino también económica, financiera, humanitaria, incluida la asistencia a los refugiados, este año superará el umbral de los 500 millones de euros", dijo Anasauskas a la agencia Ukrinform.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró el apoyo de su país a Ucrania, que celebra este miércoles 24 de agosto, el día de su independencia, a través de una felicitación verbal, Javi.
"Es verdad, Víctor", dijo lo siguiente: "Ucrania es hoy el corazón de Europa. La libertad y la democracia vencerán siempre a la imposición y la violencia. Hoy, como hace seis meses, España está y estará siempre junto al pueblo ucraniano en su lucha por defender un futuro libre y en paz", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.
Se ha dicho de paso, los países de la Unión Europea que aprobaron conceder ayuda a Ucrania por un monto de 9.000 millones de euros. Hasta la fecha han gastado para este fin solo 1.000 millones. Mientras Moscú no hace drama del hecho de que Occidente sigue llenando a Ucrania con más y más armas, pero deja claro que son unas medidas inhumanas que solo aumentan el número de muertes. Escuchemos lo que dijo al respecto el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu.
"Estados Unidos y sus aliados siguen llenando Ucrania con armas, lo que aumenta el número de víctimas y prolonga el conflicto. También continúa la presión contra los socios de Rusia para aislarla".
Detrás de apoyo de todo tipo que Ucrania recibe de Occidente está el interés geopolítico de Estados Unidos, opinó en declaraciones a RT el analista internacional y sociólogo, el español Aníbal Garzón.
"Estados Unidos busca alargar el conflicto lo máximo posible con el enfoque de intentar tanto desgastar a Rusia como incluso hacer la Unión Europea, ¿no?, que la mayoría de países son miembros de la OTAN, mucho más dependientes, y además intentar, ¿no?, generar ese enfoque, ¿no?, de conflicto constante entre países europeos y Rusia, ¿no?, por su cercanía geográfica, con la entrada además de Finlandia y Suecia en el tema de la OTAN. Y además intentar retener la imagen de ese nuevo mundo multipolar. Esa es la búsqueda, sobre todo, en este conflicto, de intentar alargar lo máximo posible en Ucrania, ¿no?, con todo, ¿no?, su impacto incluso humanitario, pero los intereses de Washington están por encima, ¿no?, como sabemos ya en otras experiencias históricas".
Mientras el régimen de Kiev no cesa los bombardeos de ciudades o localidades de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, solo este miércoles el ejército ucraniano destruyó con bombas un centro comercial en una zona periférica de Donetsk. El impacto causó un incendio de gran envergadura. Además, agentes de Kiev intensifican actividades subversivas y terroristas. El alcalde de la localidad de Mikhailovka, en la provincia de Zaporozhye, Iván Susko, murió este miércoles al detonar una bomba colocada en su automóvil, comunicó Vladimir Rogov, miembro del gobierno provincial. El 6 de agosto, el alcalde adjunto de la ciudad de Novaya Kajovka, provincia de Jersón, Vitaly Gur, fue asesinado a tiros cerca de su vivienda. Las fuerzas de seguridad de Rusia detuvieron este miércoles a dos empleados de la central nuclear de Zaporozhye, que colaboraban con militares ucranianos, informó la Guardia Nacional de Rusia, Rosgvardia, cuyos efectivos desde marzo pasado garantizan la seguridad de la planta.
Los militares de Rosgvardia contuvieron actos ilegales que amenazaban la seguridad de la planta de energía nuclear de Zaporozhye al detener a dos empleados de la central que les transmitían los datos sobre la ubicación del personal y el equipo en el territorio de la central a las Fuerzas Armadas de Ucrania, señala el comunicado. Además, los agentes de seguridad detuvieron a una persona que entró ilegalmente en el territorio de la planta nuclear y transmitió las coordenadas del movimiento de los convoyes rusos.
La indiferencia de los políticos europeos hacia los sabotajes realizados por Kiev podría tener consecuencias irreparables para los países occidentales, afirmó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
Una mayor indiferencia de los políticos europeos ante los crecientes apetitos de Kiev, obsesionado por actividades de sabotaje, amenazas a las instalaciones nucleares y el intento de usar armas químicas y bacteriológicas, podría conducir a la autodestrucción de Ucrania y a consecuencias irreparables para los propios países occidentales, dijo Patrushev.
Y el dirigente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, quien declaró este miércoles que la entidad está en el proceso de preparación para un referéndum en el que los habitantes de la República deben responder si quieren que se adhiera a la Federación de Rusia, advirtió que los colegios electorales se convierten en potenciales objetos de sabotaje por parte del régimen de Kiev.
El próximo punto límite para el régimen ucraniano es el referéndum. Eso le duele. Por eso están tratando de realizar atentados terroristas en los colegios electorales. Justo ayer, uno de estos saboteadores fue detenido por nuestros servicios. Cabe señalar que él y otros terroristas potenciales fueron entrenados en la República Checa. Es decir, de nuevo, no es un secreto para nadie. Resulta que los países europeos están ayudando al régimen ucraniano en el terrorismo.
Como hemos señalado al comienzo del programa, este 24 de agosto se cumplen justo 6 meses desde que Rusia lleva a cabo en Ucrania su operación militar especial, tras alegar que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio, como lo denunciaban por parte de Kiev. Los objetivos del operativo ruso consisten en ayudar a las repúblicas de Donetsk y Lugansk a liberar sus territorios en las áreas existentes antes de 2014 y también desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El territorio de la República Popular de Lugansk ya está liberado por completo, mientras que en la vecina República de Donetsk continúa la ofensiva de las fuerzas aliadas que poco a poco avanzan hacia el oeste. Es cierto que últimamente la ofensiva del ejército ruso y las unidades de las milicias populares de Donetsk y Lugansk ha bajado un poco su ritmo, pero no es el mérito de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus defensas territoriales. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, explicó a qué se debe la desaceleración de la ofensiva en Ucrania.
Durante la operación especial cumplimos estrictamente con las normas del derecho humanitario. Los ataques se llevan a cabo con armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania. Puestos de mando, aeródromos, almacenes, áreas fortificadas, instalaciones del complejo militar industrial. Al mismo tiempo, hacemos todo lo posible para evitar bajas entre la población civil. Por supuesto, esto ralentiza el avance de la ofensiva, pero lo hacemos de una manera consciente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Superministro. Así se le conoce al nuevo ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, tras el brevísimo paso por el cargo de la ya exministra de Economía, Silvina Batakis. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estamos junto al analista internacional argentino Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo.
Muchas gracias, Cristian. Y recuerdo muy bien aquel programa en que hablamos de la nueva ministra, las perspectivas y demás, y de pronto sale del cargo, deja el cargo y se nombra a un superministro que es Sergio Massa. Si te parece, Cristian, para agarrar un poco el hilo de la cosa, ¿cómo se da la salida de Silvina Batakis y cómo se da la convocatoria al cargo de ministro de Economía o superministro? Porque ya nos explicarás qué significa esto de superministro de Sergio Massa, Cristian.
Bueno, Javier, como comentabas, la última vez que hablábamos mencionábamos la incorporación de la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, al gobierno del Frente de Todos, dada la renuncia del anterior, su predecesor, Martín Guzmán, mientras Cristina Kirchner daba un acto político, renunció vía Twitter. Bueno, y esto generó, digamos, de alguna manera un terremoto político para ver quién era el que sucedía a Martín Guzmán, encargado de renegociar la deuda con el FMI y los acreedores privados de la Argentina. La designada en mutuo acuerdo con las distintas partes del Frente de Todos había sido en ese momento Silvina Batakis, con el apoyo de Cristina Fernández, en una lucha, una disputa interna donde quien de alguna manera quería ocupar ese espacio y acaparar ese poder desde el Ministerio de Economía era Sergio Massa. Desde la asunción de Batakis se dio una corrida bancaria significativa en Argentina con una gran disparada del precio del dólar paralelo, lo que se denomina aquí como el dólar blue, lo que esto generó todo tipo de presiones de distintos sectores, sobre todo del mercado, del sector privado, y también desde dentro de la propia coalición, para de alguna manera forzar la salida de la nueva ministra, que había sido tomada, si se quiere, de una forma negativa por amplios sectores de la sociedad, del mercado y, como mencionaba, hasta dentro de la propia coalición. Esto derivó, como recién comentaba también, en una corrida cambiaria que forzó definitivamente a la salida y retirada de Batakis, generando toda una serie de rumores y de lobbies también por gran parte de los medios de comunicación que lo postulaban a Sergio Massa, hasta ese momento presidente de la Cámara Baja en Argentina, es decir, de la Cámara de Diputados, como nuevo ministro de Economía. Hubo una fuerte presión, el gobierno se vio, Alberto Fernández quedó sumido en una crisis y en una pérdida total de legitimidad y autoridad, y Sergio Massa surgía de alguna manera como el hombre que podía ser el encargado del Ministerio de Economía, dotado de superpoderes, de ahí la definición de superministro, ya que terminó acaparando lo que es el Ministerio, no solo de Economía, sino el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción, aquí en Argentina. De alguna manera los medios lo titularon como un nuevo primer ministro, algo que se va por primera vez en la historia argentina, de que alguien que no es el presidente acapara el poder y la centralidad en la escena política, ocupando, digamos, un rol prácticamente ejecutivo, ya que desde que la asunción de Sergio Massa, Alberto Fernández quedó totalmente delegado a cuestiones protocolares y diplomáticas o intervenciones menores, y todas las grandes decisiones económicas y de gestión pasan por Sergio Massa. Eso es lo que ha acontecido y lo que llevó de alguna manera al desenlace final de Batakis y la asunción de Sergio Massa, como mencionabas bien, como un superministro, como, digamos, un primer ministro aquí en Argentina, una situación bastante particular.
Cristian, Sergio Massa no es nuevo en esto de la política, evidentemente. ¿Qué nos puedes contar de sus antecedentes, por decirlo de algún modo, en la política argentina? Y también si hay cuestiones ideológicas, antecedentes ideológicos de su parte y también sobre medidas económicas.
Sin lugar a dudas, una de las particularidades y lo que ha sido resaltado tanto por la oposición como sectores del propio oficialismo en esta interna en que se da en la coalición del Frente de Todos, es justamente que Sergio Massa ha sido un férreo opositor al kirchnerismo desde el 2013. Sergio Massa fue parte del kirchnerismo, trabajó con el tema de las estatizaciones de las AFJP, las jubilaciones en manos del sector privado, cuando fueron estatizadas bajo la conducción del ex ministro de Economía Amado Boudou. Él formó parte de ese equipo. En el 2013 se divorcia del kirchnerismo y emprende una campaña de férrea oposición, denunciando la corrupción, de que iba a barrer con lo que él denominaba los ñoquis de la Cámpora, que es la agrupación que lidera Cristina Kirchner, la de mayor lealtad de Cristina Kirchner y conducida por su hijo Máximo Kirchner. Dijo que iba a meter presa a Cristina Kirchner. Se jactaba de ser quien frenó la reelección que en algún momento se planteó el kirchnerismo, y lo que más recelo ha traído en sectores del Frente de Todos es que justamente, a pesar de haber sido parte del kirchnerismo, Sergio Massa proviene ideológicamente y en su militancia de la juventud de un partido liberal en Argentina que formó parte del gobierno de Carlos Menem, que es la UCD, ¿no? Fundado por Álvaro Alzogaray, un reconocido economista ultraliberal en la Argentina, y bueno, ese es su origen, digamos, y su procedencia ideológica, además de los vínculos muy fuertes que tiene Sergio Massa con la embajada de Estados Unidos y con una parte del establishment norteamericano, tanto demócrata como así republicano. De hecho, en sus campañas del 2013 y 2015 fue asesorado por Rudolph Giuliani, y en el último tiempo un acercamiento más hacia el Partido Demócrata vinculado a la familia Clinton. La deriva de Sergio Massa en el Frente de Todos no hace más que indicar un giro neoliberal en la política del gobierno, tal cual sucedió en otro tiempo con el gobierno de Raúl Alfonsín, que encaró un proceso socialdemócrata, termina teniendo un giro neoliberal el gobierno con políticas de ajuste a los trabajadores y jubilados, como se están viendo ahora en estas últimas semanas.
Y a propósito, que me dices políticas, ¿ha tomado alguna serie de medidas Sergio Massa ahora ya como ministro de Economía?
Sí, desde que asumió, a las pocas horas anunció una conferencia de prensa con una serie de pautas a seguir, ¿no? En donde justamente se centraban básicamente en un ajuste fiscal, bajo otros términos, otras condiciones, pero que el objetivo era llegar a un orden fiscal. Hoy Argentina sufre en gran medida un déficit fiscal, ahora los resultados de julio dan también un déficit en la balanza comercial, y bueno, Sergio Massa se propuso de alguna manera estabilizar la economía, en donde básicamente las medidas a tomar son lo anunciado la semana pasada con un tarifazo, lo que desde el gobierno han llamado una redistribución de los subsidios de manera eufemística, afectando, como decía anteriormente, a los sectores más vulnerables de la población y manteniendo las altas ganancias de las empresas energéticas. Eso por un lado, y recientemente, hace pocas horas, se ha anunciado también un recorte fiscal, insisto con la palabra ajuste, en sectores bastante vulnerables para la sociedad, como son las áreas de educación, salud, producción y obras públicas. Es decir, bajo eufemismos de redistribución, orden y hasta de manera irónica la utilización de la palabra justicia social, se están llevando a cabo las mismas medidas que llevó adelante el macrismo, ¿no es cierto? Que es un ajuste a la clase trabajadora, mientras se siguen preservando las ganancias de una minoría, y un modelo económico basado en la valorización financiera y no en la producción, ¿no? A destacar son que se siguen manteniendo altas tasas de interés, hoy en día está con un rumbo al 90%, y se destruye así la industria, la producción, el comercio, la inversión. Otro de los grandes problemas es que no hay capacidad de ahorro ni acceso al crédito, normas, puntos claves y esenciales para cualquier tipo de modelo capitalista, que justamente los que hablan en nombre del capitalismo hoy no lo cumplen.
Muchas gracias, Cristian.
No, gracias a vos, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un tuit del medio español El Diario.es, que dice: Sánchez insta a Rusia a retirarse de toda Ucrania, incluida Crimea, y denuncia la ocupación de puertos ucranianos. Este tuit, a su vez, es el titular de una noticia precisamente publicada por este medio, que dice así: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes un nuevo llamamiento a Rusia y su presidente, Vladimir Putin, a que se retiren de todo el territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea anexionada en 2014, y ha reconocido su preocupación por las consecuencias que tiene la ocupación rusa de puertos ucranianos. Sánchez ha intervenido en la reunión virtual de la Plataforma Internacional de Crimea, creada hace un año para aunar esfuerzos en pro de la reintegración de la península en Ucrania, y en la que han intervenido unos 50 líderes mundiales, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En su mensaje, Sánchez ha reiterado su enérgica condena a las agresiones injustificadas por parte de Rusia, al considerar que sus actuaciones ilegales constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Asimismo, se ha mostrado preocupado por la ocupación por parte de Rusia de puertos ucranianos, ya que viola las leyes marítimas y obstaculiza la libertad de tráfico en el Mar Negro, lo que exacerba la inseguridad alimentaria y amenaza la vida de millones de personas en todo el mundo, cita el periódico. Vamos con algunas de las reacciones a este tuit. El usuario Paco Lobo responde escribiendo: Putin tiene en su mano que toda Europa entre en recesión. Entonces sí que lo íbamos a flipar, pero es listo el cabrón. Lo hace a cuentagotas para que nos rindamos antes de llegar ahí, de forma que Rusia no sufra ningún desgaste. La diferencia entre un estratega y un cantamañanas. Los tertulianos que llevaba Ferreras, porque eran expertos en guerras, afirmaban con rotundidad que era imposible que Rusia resistiese en guerra más de 3 semanas. ¡Jo! Casi aciertan. Vamos con la respuesta de la usuaria Raquel, que escribe: ah, bueno, ahora ya sí que sí. Mientras, Dani Pérez responde: vamos a ver, que la guerra es Ucrania contra Rusia, no la Unión Europea ni la OTAN contra Rusia. Nos estamos suicidando económicamente por apoyar a Ucrania. Dejamos las energías rusas sin tener otra opción. Pero como hay que seguirle el juego a los yanquis, pues nada. En tanto, el usuario Antonio responde: ¿y Putin? Se ha cagado. De risa. A lo que responde Javier: ay, 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 lo que se va a enfadar el Zelensky. En tanto que Carlos Cés responde: ¿y por qué no un alto al fuego y que Ucrania reconozca que sin la ayuda desinteresada, entre comillas, de Estados Unidos, no habría durado ni 2 semanas? También este tuit responde Machote Cabrío escribiendo: Crimea es rusa, Sánchez, que no te enteras. Es como si Marruecos nos pide que abandonemos Ceuta y Melilla o el Sáhara Occidental. Ups. A lo que Javier responde: no, no es lo mismo. Cuando el nazi Zelensky dice que quiere recuperar Crimea, Putin se descojona. Cuando el rey de Marruecos dice que quiere Ceuta y Melilla, Sánchez se acojona.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, el analista en asuntos políticos Claudio Elortegui asegura que el plebiscito constitucional a celebrarse en el país en septiembre no será el punto final, sino que el inicio del proceso. Claudio Elortegui, un paso al frente.
Lo que está representando las encuestas en torno a una opción de rechazo que estaría 10 puntos arriba del apruebo, no es que las personas no quieran una nueva constitución. El presidente Boric está señalando un sentir generalizado de la ciudadanía chilena de que este es un proceso que no va a terminar, no va a culminar el 4 de septiembre, sino que, a mi juicio, recién va a iniciarse. Esto ya venía siendo expresado por referentes políticos, pero también por la propia ciudadanía, que ha señalado que quiere una nueva constitución. El 80% del plebiscito de entrada a este proceso así lo demuestra, lo evidencia, y por tanto lo que hace la presidencia actualmente es no perder ese rumbo constituyente. Pero, claro, ¿qué es lo que pasó? Que hubo un proceso de convencionales, un proceso de formulación del borrador de este texto, y evidentemente lo que estamos observando es que ese proceso finalmente influyó en probablemente, por un lado, fake news incesantes, importantes, por otro lado, errores también de los propios convencionales, de no haber acercado el proceso a la ciudadanía en temas claves. Por ejemplo, este es un texto a nivel de borrador que está muy bien situado, muy bien logrado, así uno lo ve la transversalidad política, en los derechos sociales. Y fue el último tema que el borrador de la Constitución, que el trabajo constituyente abordó. Por sobre temas como el sistema político, que no quedó del todo bien zanjado, que generaron largas discusiones y que evidentemente eso generó un nivel de cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Ahora, lo que dice el presidente es verdad, desde el punto de vista de las fake news no comenzaron ahora en campaña, las fake news comenzaron mucho antes y eso afectó también el propio proceso de los convencionales. Ahora, creo que tenemos que estar muy claros, y el mensaje también a la audiencia internacional es que Chile va a comenzar un proceso, no lo va a cerrar el 4 de septiembre. Y Chile quiere una nueva constitución. Probablemente el mecanismo que se abra va a ser una nueva convención. Y por tanto, eso es lo que probablemente Gabriel Boric está buscando, la mejor forma, como él señala, de no incrementar una polarización. Ahora bien, creo que la polarización está a nivel de la élite política, no a nivel de la ciudadanía. Porque a nivel de la ciudadanía, como te digo, es muy claro el mensaje. Y el mensaje es el 80-20 que quería una nueva constitución para Chile.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El silencio cómplice de Occidente ante el asesinato en las afueras de Moscú de la periodista Daria Dugina, hija del emblemático filósofo y pensador ruso Alexander Dugin, constituye una abierta invitación a la eliminación física de las voces no alineadas con la narrativa occidental, una narrativa donde el régimen de Kiev aparece como un guardián de la democracia. La OTAN se presenta como un bloque militar defensivo, al tiempo que Rusia es señalada como la mayor amenaza para la humanidad. Una amenaza que debe ser eliminada, tal y como establecen los documentos adoptados en la última cumbre de la Alianza Defensiva y tal y como no deja de reiterar el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien acaba de anunciar la creación de una potente misión europea para adiestrar al ejército ucraniano. Una iniciativa aplaudida por sus colegas como el embajador ucraniano en Kazajistán, Petro Vrublevsky, quien llamó a asesinar al mayor número posible de los rusos. «Mientras más rusos matemos ahora, menos tendrán que matar nuestros hijos», argumentó el diplomático, entre comillas, sin que sus declaraciones fueran repudiadas por la llamada comunidad internacional. Para el jurista español Antonio Escusa, quien trabajó como desactivador de explosivos durante más de 20 años, todo el bloque occidental hace lo contrario a intentar bajar la escalada en Ucrania y llegar a un acuerdo diplomático. Es una espiral muy preocupante, alertó el experto en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Primero de todo, las condolencias a la familia de esta joven y a toda la sociedad rusa en mi nombre, porque en definitiva es un atentado contra la ciudadanía. Siempre este tipo de crímenes son execrables, lo que buscan es, como su propia palabra dice, sembrar el terror. En este caso, aquí lo peligroso que hay en este asunto, detrás de este asunto, es que este no es un tema tan sencillo. Este es un asesinato selectivo, han seleccionado muy bien a la víctima, se está poniendo en tela de juicio si la víctima, si digamos que el destinatario del atentado era el padre y no la hija, y que circunstancialmente cogió el coche la hija. De cualquier manera, las primeras informaciones que podemos, o las primeras conclusiones que podemos extraer, son: una, que fue un asesinato selectivo; dos, que para poder realizarlo tuvo que haber una selección por algún motivo, bien por los textos que ha escrito este hombre, por las ideas del padre, por lo que ha defendido la hija, que defendía las ideas del padre como periodista, incluso había estado, si no me equivoco, cubriendo el conflicto de Ucrania. Y bueno, es decir, que son personas que tienen una relevancia y por tanto tienen un significado. Entonces parece que aquí hay una intencionalidad política muy clara en cuanto a la selección del objetivo. Respecto a la forma del atentado, requiere una gran preparación. Requiere primero unos elementos de información de las costumbres de la persona. Primero, dónde vive. Segundo, qué vehículos usa. A qué hora sale, qué itinerarios hace, por dónde va, por dónde viene, dónde aparca el vehículo. Y después tener una preparación para fabricar el artefacto sin morir en el intento. Es decir, no muchos terroristas mueren en el intento de colocar el artefacto. Un artefacto bastante potente, por lo que se ha visto en las imágenes. Ha destrozado bastante el coche. Y esto nos da una idea que podría tratarse de explosivos industriales. No una mezcla cualquiera, eso lo dirán los técnicos. Es muy difícil ahora, sin poder haber participado en el lugar, establecer una hipótesis. Pero, de cualquier manera, sí que el mensaje de terror o de desestabilización hacia la sociedad rusa y hacia ciertos sectores de la sociedad es un mensaje muy claro, ¿no? Y es una lástima. Y hay otro aspecto que me llama un poco la atención, y es que en la cobertura que ha tenido a nivel internacional, efectivamente, aquí en Occidente ha salido en todas las noticias y sigue saliendo, pero de una manera, digamos, comedida. No se han explayado como ha pasado en otro tipo de atentados en otros lugares, como los atentados de Francia, los de Bélgica, los que hubo aquí en Barcelona, que hace poco conmemoramos la efemérides de aquel desgraciado hecho de las Ramblas. No ha tenido una repercusión para lo que es en sí este tipo de atentado.
Sí, Antonio, muchas gracias por resaltar además este aspecto mediático, además de su opinión como profesional sobre la manera y cómo se perpetró este atentado. Y usted ha mencionado que Daria, hija de Dugin, ella era periodista, así es, y además ella cubría obviamente el conflicto de Ucrania, incluso estuvo ahí, y su cobertura es lo que molestó muchísimo, y según apunta la investigación de la parte rusa, Fueron los ucranianos, fue la parte ucraniana la que eliminó a la hija de Dugin. De hecho, ya ellos aportaron pruebas, pero usted dice que en cualquier caso todo apunta, o según su experiencia, este tipo de atentados requieren, digamos, una organización más amplia y un involucramiento mucho más amplio, si diríamos, del personal, entre comillas. ¿Sabe, Antonio? Yo lo que quería preguntarle es lo siguiente. Usted ha mencionado ese tema, lo de la cobertura mediática. Y es realmente lo que llama la atención. Vamos a hablar muy diplomáticamente, porque, por ejemplo, todos los comentarios que estamos viendo desde Occidente no quieren comentar el asunto. Incluso se llega a presentar todo como si fuera Rusia, o mejor dicho, los servicios secretos, incluso rusos, para quienes eliminaron a esta joven, para culpar a Ucrania, para nuevamente echar sombra sobre Occidente, algo que indignó tanto, por ejemplo, a nuestra cancillería, que dijeron que ya no tiene ninguna autoridad moral, por ejemplo, Estados Unidos, plantear algunos derechos humanos y otros temas semejantes, porque asesinan a un periodista por su labor periodística, no por pelear con armas, no por, digamos, este tipo de cosas, simplemente por expresar sus ideas no alineadas, no autorizadas, según la narrativa que en estos momentos reina en Occidente. Entonces, silencio total, como mínimo, y como máximo incluso, apoyo a quienes lo perpetraron. Algunos medios incluso llegan a esto. Sobre este aspecto quisiera preguntar su opinión, porque además usted es un pensador, no solamente jurista y otros cargos que yo mencioné.
Sí, está en algunos medios se está haciendo lo que se está divulgando como si lo que se suele decir un ataque de falsa bandera. Es decir, como si lo hubieran hecho los servicios secretos rusos para poder culpar a Ucrania o a cualquier otro actor en el asunto, ¿no? Un ataque de falsa bandera. Pero esto es absurdo, es ridículo. Efectivamente, desde que empezó prácticamente el conflicto en Occidente y que conforme va avanzando cada vez la opacidad sobre la información del mismo y sobre el monodiscurso o lo que se puede divulgar, es pasmoso, es muy preocupante. Imagínate que llega al extremo, y esto lo sabrá mucha gente, muchas de las personas que te siguen lo saben, que en Ucrania no mueren soldados ucranianos, solo mueren niños y civiles. O sea, esto es lo que sale en las noticias. No ves noticias donde digan, pues es normal que en un enfrentamiento militar mueran militares. Pero es curioso que en los medios occidentales apenas salen noticias de militares. Los que salen siempre son civiles. Han matado a un niño, han matado a una mujer, han matado a un anciano, que me parece muy lamentable que puedan haber víctimas colaterales. No le quito importancia al tema, pero es para dar una pincelada del sesgo, de la falacia en la que incurren estos medios, y no creo que sea casual. Hay una censura en cuanto a todo lo que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y lo que tiene que ver con la parte rusa. Y esto es así. Te voy a poner un ejemplo que además es muy reciente. Nada más tenemos que ver lo que ha pasado en Colombia hasta que ahora ha salido el nuevo presidente con los asesinatos de periodistas, o un poquito más atrás lo que pasó en México. Todas las organizaciones internacionales de periodismo metieron una presión sobre Colombia y sobre México terrible. Aquí han matado a una periodista, a una colega, y nadie ha dicho nada de estos medios. Y este es un ejemplo muy claro del sesgo y de lo que hay. Hay una, está feo decirlo, no me gusta utilizar la palabra, una rusofobia en los medios también. Yo diría que es de alguna manera impuesta por los propios estados y seguida por las redacciones o por los jefes o por los propietarios de los medios. Esta es una triste realidad porque al final están desinformando.
Antonio, ¿sabe? Eso es muy importante porque ¿cuáles son los hechos entonces? Asesinan en un atentado terrorista a una periodista cuyas ideas eran contrarias a las que se promueven ahora mismo por parte de la prensa hegemónica. Es decir, eran unas ideas que defendían el lugar de Rusia en este mundo, que defendían unas relaciones internacionales equitativas e inclusivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Asesinan a esa periodista. Luego, otro aspecto muy importante que vemos. Vemos prácticamente, yo incluso diría, un amparo, la luz verde para que esto ocurra, porque este silencio es el que alienta que este tipo de sucesos sigan ocurriendo. ¿Por qué? Porque este silencio, entonces, asesinan a periodista ruso, asesinan a cualquier otro representante de Rusia, como si, entonces, se trate de algo bueno, incluso, yo diría. Y yo no sé, pero bien, yo creo que también lo podemos enmarcar en las palabras que, por ejemplo, acaba de pronunciar el jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, quien, por ejemplo, acaba de manifestar y acaba de insistir en que Rusia tiene que ser derrotada. Entonces hay que entrenar a las tropas, adiestrar a las tropas ucranianas, para lo cual se van a ofrecer una serie de países europeos al tiempo que seguirán suministrando armamento a este régimen. Es decir, esta reacción a la muerte de esta periodista nos vuelve a demostrar que en realidad estamos asistiendo a una gran estrategia antirrusa, donde se alienta prácticamente y se está preparando un terreno para algo grave. Entonces yo quisiera preguntarle también sobre esto.
Estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, las manifestaciones de Josep Borrell esta misma mañana es lo que exactamente ha dicho eso. Y efectivamente parece que este crimen execrable, este asesinato, rema a favor de los intereses ucranianos, aunque hayan sido ellos o no, no lo podemos saber, pero digamos que Occidente no lo ha puesto o no lo ha cuestionado. Al contrario, ha echado más gasolina al fuego. Efectivamente, hoy Borrell ha declarado que está tratando de organizar un sistema de ayuda permanente para la formación de militares ucranianos para poder mantener el conflicto con Rusia y poder derrotar a Rusia. Y también hoy la plataforma montada por Zelensky en Polonia se ha reunido con todos los líderes de la Unión Europea para recuperar Crimea. Entonces, en lugar de ver mensajes de bajar la escalada bélica y de intentar llegar a un acuerdo diplomático, sea el que sea, por cualquier acuerdo, por malo que sea, será muchísimo mejor que mantener el conflicto. Y desde este punto de vista, la Unión Europea y todo el bloque occidental, que son más de 40 países, sin haber declarado la guerra a Rusia, están prácticamente como un actor más, haciendo la guerra prácticamente, porque o la financian, o entregan material, o utilizan la inteligencia, sus satélites, en fin, formación, muchísimas cosas. Es una espiral muy preocupante, esa es la verdad.
Sí, Antonio, muchísimas gracias. No tengo más preguntas, solamente yo mencionaría que en este evento que usted acaba de citar intervino, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y entre otras cosas que él planteó era, por ejemplo, presunto incumplimiento de Rusia de sus obligaciones en el contexto de la crisis de Ucrania. Eso lo dice el presidente de un país que era un supuesto garante del cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Ese mismo país, junto con Alemania, no movió ni un dedo para que estos acuerdos se cumplan, es decir, para que el régimen de Kiev se sienta a negociar con Donbass y encuentren una solución negociada que comprendía que Donbass sigue siendo parte de Ucrania, pero tiene, digamos, cierta autonomía. Ni Alemania, ni Francia, garantes, no movieron ni un dedo, sino que echaron toda la gasolina posible al conflicto, y luego estos países, sus representantes, hablan algo sobre el cumplimiento de compromisos y cosas por el estilo. Pero, Antonio, muy agradecido por su comentario.
Muchas gracias, Víctor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En el mundo real, Ucrania va perdiendo su estatus de uno de los países más grandes de Europa, una tendencia en auge desde que en 2014 se instaló en Kiev un régimen golpista. Un régimen que procedió inmediatamente a la eliminación física de sus oponentes, entre ellos 48 personas quemadas vivas en la ciudad de Odessa, un acto bárbaro destinado a intimidar a todos los descontentos con quienes asaltaron el poder con el indisimulado apoyo de Occidente. De hecho, Victoria Nuland, en aquel entonces responsable para Europa del Departamento de Estado de Estados Unidos, repartía bollos y galletas entre unos manifestantes que agredían ferozmente a las fuerzas del orden en la Plaza de Maidán, en el centro de Kiev, la capital ucraniana, Víctor.
Ante esos hechos, los habitantes de Crimea celebraron un referéndum en el que votaron a favor de la reunificación con Rusia, al tiempo que Donbass proclamó su independencia del resto de Ucrania. Una independencia apoyada por Moscú, que junto con una serie de países reconoció la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y atendió su pedido de ayuda militar ante las atrocidades de Kiev, que se saldaron hasta febrero del presente año con miles de víctimas mortales, entre ellas alrededor de 200 niños.
Las aventuras de los golpistas condujeron a que Ucrania perdiera desde 1991, año en el que obtuvo la independencia, más de 80.000 kilómetros cuadrados de su territorio, una cifra que supera el tamaño de cada una de las naciones bálticas, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, así como de países como Chequia, Irlanda o Israel. Los alrededor de 520.000 kilómetros cuadrados que todavía controla el régimen ucraniano es un territorio inferior al de Francia, convertida gracias a los esfuerzos de los de Kiev en el segundo país más grande de Europa después de Rusia.
Y todo apunta a que el tercer puesto lo ocuparía España, ya que los suministros de armas a Ucrania por sus patrocinadores occidentales no deja a Rusia otro remedio que seguir ampliando la geografía de su operación militar especial, que persigue desmilitarizar al país vecino, además de desnazificarlo y enjuiciar a los responsables del genocidio en Donbass.
Este es el mundo real, opuesto al que existe en el imaginario del presidente ucraniano. Un mundo en el que los oprimidos habitantes de Crimea sueñan con ser liberados por el régimen de Kiev. Lo acaba de reiterar Zelensky en una nueva edición de la llamada Plataforma por Crimea, un foro internacional que reúne periódicamente a los adeptos de la idea de arrebatarle la península a Rusia. Recuperaremos Crimea, cueste lo que cueste, porque es nuestro territorio, manifestó el mandatario apoyado por los demás fantasiadores presentes en el encuentro, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien recalcó que nunca reconoceremos la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por Rusia.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken también se pronunció de la misma manera. Crimea es Ucrania, al igual que Donetsk y Lugansk son Ucrania, al igual que cualquier otra parte del país es Ucrania. Esa era nuestra posición en 2014 y es nuestra posición en 2022. Debemos seguir aumentando la presión internacional sobre el presidente Putin y sus aliados hasta que se respeten los derechos del pueblo ucraniano, aseveró.
La parte norteamericana no se limitó a hacer declaraciones, y es que poco después de estas palabras, Washington anunció el envío de otros casi 3.000 millones de dólares en material bélico y adiestramiento para Ucrania. El dinero pagará por contratos de aviones, drones y otros equipos, escribe Associated Press. A diferencia de paquetes previos, el nuevo financiamiento está dirigido mayormente a ayudar a Ucrania a asegurar su defensa a mediano y largo plazo, dijeron funcionarios familiarizados con el asunto. Los envíos previos, la mayoría hechos bajo autorización presidencial, se han centrado en las necesidades más inmediatas de Ucrania de armamento y municiones y abarcaban material que el Pentágono ya tiene en reservas y que puede ser enviado rápidamente. Además de la asistencia a largo plazo, el nuevo paquete busca garantizarle a Ucrania que Estados Unidos mantendrá su respaldo independientemente de las oscilaciones diarias del conflicto, dijeron los funcionarios, añade el medio.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca este miércoles se leen las siguientes palabras del presidente Joe Biden. Estados Unidos se compromete a apoyar al pueblo de Ucrania mientras continúa la lucha para defender su soberanía. Como parte de ese compromiso, me enorgullece anunciar nuestro mayor tramo de ayuda a la seguridad hasta la fecha, aproximadamente 2.980 millones de dólares en armas y equipos que se proporcionarán a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad a Ucrania.
El canciller de Alemania también se apresuró a echar más gasolina al conflicto de Ucrania. Seguiremos suministrando armas desde obuses hasta sistemas antiaéreos mes a mes. Seguiremos entrenando a los soldados ucranianos en el más moderno equipamiento militar europeo, prometió Olaf Scholz al anunciar una nueva remesa de armas por valor de 500 millones de euros para una Ucrania donde, según sus palabras, lo que está siendo defendido actualmente es la libertad y el Estado de Derecho, el pluralismo y la democracia.
Un discurso apoyado por el presidente galo Emmanuel Macron, quien defendió la necesidad de seguir enviando armas a Kiev para defender la libertad de todos y la paz en todo el mundo. Además, aprovechó la ocasión para asegurar que esta destabilización del orden internacional y las perturbaciones que han seguido a nivel humanitario en términos de energía y alimentos son las consecuencias de la elección hecha por Rusia y solo por Rusia de atacar Ucrania el 24 de febrero.
Ante esta narrativa, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, volvió a recordar que la operación militar especial rusa es fruto del desprecio de Occidente, con Washington a la cabeza, a las preocupaciones de Moscú sobre las garantías de seguridad mutua, en primer lugar, el Estatuto de Neutralidad de Ucrania. Según el titular de la cartera castrense, se ignoraron cuestiones de principio para la parte rusa, como la no proliferación de la OTAN hacia el este, el no despliegue de armas de choque y el rechazo a las actividades militares cerca de las fronteras rusas.
De acuerdo con Shoigu, Estados Unidos y sus aliados siguen introduciendo armas en Ucrania, lo que multiplica el número de víctimas y prolonga el conflicto. Un conflicto desatado por Washington y sus cómplices para agotar estratégicamente a Rusia, para eliminar la competencia y advertir a otros estados que persiguen una política exterior independiente.
Mientras, cada vez más políticos estadounidenses cuestionan el destino de las armas y misiles de millones de dólares que se han enviado al régimen de Kiev. Una de estas voces es el congresista republicano Greg Stoibe, quien se pronunció en contra del último paquete económico para Ucrania de 40 mil millones de dólares, a pesar de que apoyó el primero de 10 mil millones de dólares. Stoibe advirtió que, a pesar de las exigencias para que se dé a conocer a dónde llega el dinero y las armas enviadas a Ucrania, el gobierno de Joe Biden se ha negado a dar una explicación del paradero de los más de 54 mil millones de dólares que se han destinado al conflicto.
Voté en contra de la última cifra de financiamiento. No hay garantías de cómo será gastado ese dinero. El Congreso no ha obtenido ningún tipo de información. Estoy en el Comité de Asuntos Exteriores y no hemos tenido reporte de que las armas lleguen a manos ucranianas. ¿Han sido utilizadas? ¿Cuál es su estado? ¿El dinero ha ido a los oligarcas en Ucrania? No sabemos, criticó el congresista en entrevista para Fox News.
Además, advirtió que, al igual que en Afganistán, toda la gestión se realiza a través del Departamento de Estado de Estados Unidos y parcialmente con el Pentágono al tratarse de equipo militar. Sin embargo, ambas dependencias han hecho caso omiso a las solicitudes de información. La administración no ha respondido. No hay garantías del último financiamiento de 40 mil millones de dólares, más que el costo de la patrulla fronteriza y la Guardia Costera juntas. Debemos pensar primero en Estados Unidos, declaró Greg Stoibe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia y Venezuela están en un proceso de reparación en sus relaciones diplomáticas y económicas, pero el presidente venezolano Nicolás Maduro quiere ir incluso más allá. El líder venezolano le ha propuesto a su homólogo colombiano Gustavo Petro la creación de una zona económica especial binacional que podría arrancar en la región fronteriza que conecta al estado venezolano Táchira con el departamento colombiano del norte de Santander. Esto con motivo de impulsar un mayor comercio entre ambas naciones. Nuestro colaborador Cristian Galindo les explica un poco más de lo expuesto por el presidente Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este martes la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, en el que se plantearon estrategias para la diversificación económica del país y lograr una mayor independencia del sector petrolero. El evento contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el vicepresidente de Economía, Tarek El Asaimi, vicepresidentes sectoriales del gobierno y personalidades del sector público y privado, y entre otros asistentes. La idea central del Consejo era buscar soluciones que permitieran combatir de manera más efectiva la guerra económica que ha implantado Estados Unidos por medio de las sanciones contra el país. El presidente Maduro anunció que entre los puntos más importantes, la restauración de las relaciones económicas con Colombia son muy importantes, por lo que se abrirá nuevamente la frontera entre los dos países, algo con lo que el líder venezolano confía de que se pueden hacer sin ningún tipo de complicación.
Ahora vamos a abrir comercialmente todas las fronteras con Colombia. Estamos preparando para que el plan sea sólido, se haga bien, sin perturbaciones. Se puede hacer sin perturbaciones y la apertura económica y comercial con Colombia va.
El líder venezolano pidió que se haga un estudio que determine un mercado de productos venezolanos, los cuales él ha calificado que son muy buenos y de buena calidad, para que estos sean seleccionados y de esta manera puedan ser ofrecidos a Colombia. Según Maduro, los colombianos ya tienen una oferta de mercado lista para Venezuela, por lo que se debe preparar algo por igual. Es por eso que el presidente propuso a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la creación de una zona económica especial.
Ahí donde yo le digo a los empresarios, ¿ah? ¿Qué vamos a venderle a Colombia? Yo quiero tener la oferta exportadora. Ellos la tienen lista. Me consta. ¿Cuál es la oferta exportadora nuestra? Ahí están los cauchos. Cauchos de máxima calidad, porque la calidad del mercado venezolano es muy superior a todo el mercado latinoamericano. Y algo que le he propuesto yo al equipo Colombia, al equipo que tenemos, le he propuesto, vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de una gran zona económica, comercial, productiva entre el norte de Santander y el estado Táchira, completa. Una zona binacional de desarrollo económico, comercial, productivo. Ha llegado la hora de que lo construyamos para beneficio de la población tachirense, de la población norte santandereana.
Maduro también indicó que el propósito de este proyecto es que se expanda a otras regiones fronterizas entre ambos países. Esto podría claramente traer una mayor apertura económica, pero sobre todo que muchas compañías que se vieron en quiebra por el cierre de la frontera puedan volver a comercializar.
Y sería un área económica especial de ensayo, de prueba, que después pudiéramos replicar hacia el Zulia, hacia otras zonas del Táchira, hacia Apure, hacia Amazonas. ¿Y cuál es la oferta nuestra, económica, comercial? Bueno, está en manos de ustedes. Hagámoslo.
El presidente Nicolás Maduro dejó a cargo a la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, para que, según él, se prepare un plan sólido y sin perturbaciones. El mandatario expresó que Venezuela ha encontrado su camino para un nuevo modelo económico. Luego de haber enfrentado lo más duro de las consecuencias de estas sanciones criminales contra nuestro país, hoy podemos decir, Venezuela ha encontrado su camino al crecimiento, ha encontrado el camino hacia un nuevo modelo económico. Así lo señaló Maduro. El líder venezolano también indicó que el modelo económico del país debe sustentarse alrededor de una economía productiva que produzca riquezas abundantes y prosperidad para todo el país y bienes y servicios que satisfagan las necesidades y las demandas internas. Igualmente señaló que es necesario impulsar la economía fomentando una mayor producción en diferentes campos para que el país logre una mayor independencia del sector petrolero. Pero sin dejar de recurrir a él, el país, producto de las sanciones y la persecución económica, estuvo 14 meses continuos sin recibir ni un solo dólar por ingresos petroleros, señaló el mandatario. Asimismo, insistió que la economía no depende del petróleo. Debe tener como base la integración, la productividad, con motores poderosos y altos componentes científicos y tecnológicos. La monetización de la reserva fue otro de los tópicos abordados por el presidente Maduro, así como las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la nación sudamericana. Las más de 500 sanciones económicas adoptadas por Estados Unidos contra el aparato económico de Venezuela, contra la población venezolana, estremecieron hasta lo más profundo del cuerpo económico y el cuerpo social de la República. Así lo señaló Maduro. Igualmente, el mandatario comentó respecto a cómo las sanciones terminan afectando a otras naciones, como es el caso de las sanciones contra Rusia, las cuales están devolviéndose en contra de Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que estos países crean una economía de guerra.
En el mundo, producto de los fenómenos que se han dado por las sanciones contra Rusia, que se han regresado como un boomerang a golpear duramente, sobre todo a Europa, a los Estados Unidos de Norteamérica, hoy en el mundo se habla de una economía de guerra. Si ustedes ven Alemania, Scholl, Francia, Macron, España, Pedro Sánchez, entre otros, tomando decisiones extremas de economía de guerra y no han pasado ni de cerca por lo que nos tocó pasar a nosotros.
En nuestras conclusiones, el mercado de Colombia y Venezuela es muy importante y por eso se necesitan de forma diplomática y comercial, algo que es muy claro, sobre todo después del periodo en que ambas naciones han sufrido en su economía. Venezuela por las sanciones económicas y el bloqueo económico estadounidense y Colombia por la corrupción y la guerra interna. Además, ambas naciones fueron afectadas fuertemente por la pandemia del COVID-19, lo cual hasta hoy en día sigue dejando graves repercusiones. Hoy Venezuela está creciendo económicamente, como lo mencionó el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, quien mencionó un crecimiento de 2 dígitos en el último año. Esto al precisar que la actividad económica del país creció un 14,65% en el tercer trimestre del 2021 y el 19,7% en el cuarto, en comparación con los mismos periodos del 2020. Y en el año 2022, el aumento ha llegado a un 17,4% en los primeros 3 meses de este año, además de las estimaciones de un 18,70% en el sector privado. Noticias muy positivas para Venezuela, debido a que este país sufrió una hiperinflación en los últimos años y ahora es un país que está saliendo adelante con sus proyectos.
Esto también es muy importante para Colombia, sobre todo después del mal gobierno del expresidente Iván Duque, el cual dejó una inflación del 10,21% y un precio elevado del dólar, el cual pasó de 2.898 a 4.336 pesos aproximadamente, por lo que el gobierno de Gustavo Petro tiene grandes retos en la economía del país, además de que está en un proceso de una reforma laboral y económica. Es por eso que en estos momentos la unión entre Colombia y Venezuela traería grandes ganancias para ambas naciones, al igual que la recuperación económica de muchos sectores que se vieron afectados tras el cierre de las fronteras. Podemos decir que Colombia y Venezuela, ambas naciones, tendrán un gran futuro económico. Esto siempre y cuando continúen juntas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 338 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.